Isaías capítulo 49. Estamos en la parte de Isaías en que el mensaje comunicaba consolación y ánimo al pueblo de Dios durante los tiempos bien duros. Recordamos que el pueblo sufría guerras, y aunque bajo el rey Usías había un poco de estabilidad, después de él vino Acá su hijo, que era un rey bastante malo. Y el gobierno de Judá iba a provocar a su Dios más y más, hasta que el tiempo en que sería necesario estar derrotados y pasar 70 años en Babilonia como propiedad de una tiranía. Pero eso no era el fin del pueblo de Dios, aunque muchos pensaban así. En el Nuevo Testamento la iglesia caía bajo tiempos duros de persecución, y para animar a los hermanos de Roma, San Pablo también hablaba en términos de consolación y de ánimo, diciendo de Dios: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es que los hermanos a veces pueden sentir como que hemos estado abandonados por Dios, olvidados. Pero esto no es posible. Tu hermano, eres imposible de olvidar, porque Dios ha garantizado algo, como veremos en el texto de hoy. Versículo 13, cantad alabanzas, oh cielos. Alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas. Oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Está dando instrucciones a la naturaleza. ¿Pero por qué? Es que la naturaleza fue puesta bajo el hombre, en la creación. Y cuando el pueblo de Dios está bendecido, levantado, preservado, es una buena nueva para todos. Sin el pueblo de Dios, sin la luz, la sal del mundo, la tierra es un lugar sumamente espantoso por su maldad. Pero cuando Dios está levantando a nosotros, todos van a sentir algo de la bendición. 13. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Esto fue la verdad, la realidad. Y aunque podemos entender esto intelectualmente, en nuestras vidas, por las aflicciones, podemos sentir como que la realidad es otra. Por eso el profeta iba a anticipar la reacción a su mensaje. Dice en versículo 14, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Sión aquí es una manera de expresar el pueblo de Dios. Y lo que ellos sentían en medio de todo esto es que eran abandonados de Dios. Y cuando esto pasa, hermano, el diablo puede mandar sus malvados que pidan, ¿y ahora? ¿Dónde está tu Dios ahora? ¿Te pareces abandonado? Y cuando los hermanos tienen que pasar por una aflicción larga, de meses, de años, el maligno puede venir diciendo a ti, has sido olvidado. ¿No te ves? Dios no te ama ya. Por eso Dios a veces tiene que mandar consolaciones muy especiales. 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Es una promesa para ti, hermano. La mujer que ha llevado a su hijo en su cuerpo por 9 meses... sintiendo a veces incómoda, hasta enferma, jamás va a olvidar de ese hijo. Su amor por su hijo será intenso, normalmente indestructible. Por esto hasta celebramos el amor de las madres, como hacían aquí la semana pasada, honrándolas, por su entrega, su sacrificio. Es casi imposible para una madre olvidar de su hija. Pero esto puede pasar. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Cuando dice aunque olvida ella, quiere decir que, aunque es bastante raro, puede pasar. En este estado de California, y en otros estados también, en este país, hay hospitales que tienen una caja, como donde se dejan el correo, pero grande, para madres que quieren abandonar a sus hijos. El diseño es especial, el bebé estará seguro, y una alerta automática va a notificar a la gente del hospital. Prepararon estas puertas o cajas porque antes las mujeres abandonaron a sus hijos en muchos sitios y era muy peligroso. Si entres en Google y se pongas las palabras baby drop box, no ahora, después del servicio, y mires a las imágenes, puedes ver que están en todos lados. Pero eso no es nada nuevo. Durante los primeros siglos de la iglesia, bajo el imperio romano, mujeres sin afecto natural dejaban sus niños pequeños en los lomos alrededor, de la ciudad para estar consumidos por las bestias. Los cristianos rescataban a esas criaturas abandonadas como una expresión de compasión. Como muchos cristianos ahora tratan de rescatarlos hoy de las clínicas del aborto. Así que es muy raro, pero una mujer olvidar de su hijo puede pasar, pero nuestro Dios jamás es así. 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Hermano, hermana, Dios jamás va a abandonarte. Dios jamás puede olvidarte. Bueno, Dios puede dejar que pases por tiempos graves, claro. Enfermedades tal vez, problemas familiares, por sus propios propósitos, purificándote o separándote de tus ídolos o de tus rebeliones. Pero hermano, hermana, eres inolvidable para Dios. Y esto no es por algo que tú has hecho para merecer esa gran consideración, sino que tú perteneces a Dios. Dios ha invertido mucho en ti, sacrificando a su Hijo precioso. Y por eso Dios jamás puede olvidarte y abandonarte. En la cruz, para ti, Cristo estaba abandonado. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Cristo clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo estaba desamparado para ti en la cruz. Y ahora tú no puedes estar desamparado. Puedes sufrir aflicciones, claro, pero no puedes estar olvidado ni abandonado, nunca. 16. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Bueno, la aplicación de esto ha tenido dos formas. En los tiempos antes de Cristo, la gente a veces dibujaron imágenes en sus manos de asuntos o de personas que no querían olvidar. Por ejemplo, en Babilonia, los de la tiranía dijeron a los judíos que iban a olvidar tarde o temprano de su Dios, de su historia, todo. Iban a adaptarse a los ídolos de los paganos. Por eso se cambiaron los nombres de Daniel y sus amigos. Pero ellos se quedaron fieles. Los fieles dijeron, ¡jamás! Como en Salmos 136:5. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su diestra. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, sino enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. El que se pudiera tener algo como un tatuaje, no estoy diciendo nada positivo de tatuajes, no me malentiendes, pero tenían algo como un tatuaje en su mano para recordar su identidad. Pero lo que ellos usaron era una tinta que poco a poco pudiera ser borrado. Pero una práctica antigua de tener algo sobre tu persona, algo pegado a tu cuerpo, para no olvidar. Tenemos un ejemplo de esto en la ley antigua, en Deuteronomio 6:6. Dios dijo por medio de Moisés, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como un señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Eran medidas extremas para no olvidar algo, y para comunicar su dedicación, su compromiso al pacto. Dios dijo algo semejante de sí mismo, otra vez 16. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Los muros eran la protección de la ciudad, pero cuando se fueron a Babilonia, los muros de Jerusalén estaban en escombros. Pero Dios dijo por medio de este verso, esto no puede permanecer así. Pero, por supuesto, si estás prestando atención, sabes que después de la llegada de Cristo, esto actualmente era algo literal. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Hermano, hermana, eres imposible de olvidar. Cristo solamente tiene que mirar a sus manos, los heridos siendo aún ahí, y va a recordar de ti. Y los sacrificios que ha dado para rescatarte de la tiranía del diablo. Y no es por nada que tú has hecho, sino que esto era un don soberano de Dios, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorille. Y una vez salvado, Dios tiene un gran compromiso contigo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? 17. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Esto era una promesa de que todo iba a cambiar. Sus sufrimientos no iban a continuar, no serían derrotados para siempre. Y la iglesia verdadera de Cristo tiene que escuchar algo semejante en nuestros tiempos. Es como que en este país nosotros estamos atrapados en una Babilonia, siendo tanto en nuestra contra. 18. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han reunido, han venido a ti, vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Bueno, ayer muchos tenían sus ojos puestos en Inglaterra, para una boda famosa, y la novia tenía una vestidura gloriosa, y así será la iglesia de Cristo, pero miles de veces más gloriosa. En los tiempos de Isaías, los creyentes eran pocos. La gran mayoría de los judíos estaban entregados al mundo, a la idolatría. Pero aquí Dios juraba por su propio nombre diciendo, vivo yo, que es una manera de jurar. Dios prometía que los creyentes iban a prosperar otra vez. En la verdad y en la gloria. 19. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y de tus destructores serán apartados lejos. Esto está hablando más que simplemente el regreso de Babilonia, porque no eran tantos que regresaron. Ya sabemos que en esta parte de Isaías se habla mucho de Cristo. De hecho, hemos visto en la primera parte de este capítulo, en versículo 6, aquí 46:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, el padre hablando con el hijo, y para que restaures el remanente de Israel, y también te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. En fin, cuando el pueblo estaba pequeño, casi derrotado, Dios prometía que iba a levantarse otra vez para tener una gran influencia sobre toda la tierra. 20. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Está hablando de un lugar donde hay mucha gente. Como en nuestros tiempos, bajo el juicio de Dios, muchos se perdieron sus hijos. Por esto habla de orfandad. En el cautiverio las familias estaban separadas y los hijos pudieran estar mandados a otras partes para servir como esclavos. Esto fue anunciado antes en la ley como consecuencia de romper pacto con Dios. Deuteronomio 28:41. Hijos y hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Dios anunció esto mucho tiempo antes. Esto pasó con el pueblo antiguo y esto ha pasado en este país. Muchos hermanos han perdido sus hijos a los enemigos de Dios, que sirven ya al mundo y a la carne. Pero estamos empezando a ver un cambio para la gloria de Dios. 20. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. En el caso de Job, se perdió sus hijos a los enemigos, pero terminando su historia, tenía una familia otra vez, aún más grande. Job 42:12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 juntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Se pueden perder por medio de un juicio, pero Dios puede restaurar todo y más. 21. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién, pues, crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Esto es hablando de los miles que iban a entrar en el pueblo de Dios por la obra de Cristo. Y tenemos que notar aquí que en la Biblia, los hijos siempre están tomados como una bendición. Salmo 127:3, casi tenía la tentación de leer eso a Walter ahora, dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. En nuestra generación la iglesia ha sufrido 2 ataques, 2 golpes fuertes, 2 robos. Primero hemos caído bajo la influencia de los que dicen que hay que planear la familia por razones económicas y por eso hay menos hijos. Pero si esto no era suficiente, por las escuelas del gobierno y por la cultura, nuestros hijos han sido robados en grandes números y arrastrados al servicio del enemigo, conforme a las maldiciones de Deuteronomio 28. Hijos y hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Pero gracias a Dios, ahora parece que esto está cambiando un poco. 22. Así dijo Jehová el Señor, he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Eso está hablando de la prosperidad de la iglesia de Cristo Jesús. En el principio la iglesia era compuesta mayormente de judíos, casi todos judíos, pero por medio de las misiones, los viajes de San Pablo, bajo el poder del Espíritu Santo, la gente entraba de todos lados, como nuevos hijos, pero no de carne, sino como dice en Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y como el pueblo durante el tiempo de Isaías estaba bajo mucha opresión por gobiernos fuertes, tenían que entender que Dios tiene poder hasta sobre los magistrados de los gobiernos. 23. Un texto muy conocido y bastante controversial en nuestros tiempos. A lo mejor voy a estar en luchas con esto mañana en la mañana. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a la tierra te adorarán. ¿Qué quiere decir? Van a adorar el que está en nuestra iglesia. Lamarán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Los reyes de Persia ayudaron mucho al pueblo regresar y levantar su templo, aunque eran los dueños de los judíos. Dios estaba moviendo entre ellos. Esther era una reina casada con el rey de Persia que arriesgaba su vida para rescatar el pueblo de Dios. Quiero un cumplimiento de este verso. Y sus reinas, tus nodrizas. Más tarde, en el Imperio Romano, más y más de los del gobierno estaban reconociendo a Cristo como su Señor. Y gobernando conforme a lo que Dios mande. Hermanos, los cristianos tomaron control del Imperio Romano. Y como dije en el último estudio, los presidentes de este país, con todos sus problemas, aún juran con la mano sobre la Biblia para tomar su oficio. En fin, es fácil para Dios dirigir los del gobierno a ayudar su iglesia. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. 24. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Esto está otra vez anticipando la fe débil, las objeciones del pueblo. ¿Será posible? Ellos serían el botín de diferentes guerras. ¿Serían rescatados? Como nosotros a veces estamos sufriendo bajo opresión del gobierno, robo de impuestos, influencia sobre los niños, ¿seremos rescatados de esto? 25. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Por eso orar con esta promesa, hermano. Anótalo. Yo salvaré a tus hijos. Hay que ir a Dios con su palabra orando. Esa es una promesa gloriosa de consolación y de ánimo. Y lo podemos aplicar a los que están bajo la tiranía de Satanás. Dios puede fácilmente rescatarlos, como Cristo nos enseñaba en el libro de Mateo. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Eso es lo que hacemos en las misiones, en el evangelismo, en la expansión de la iglesia. Estamos robando del diablo los que él cree que son suyos, pero en realidad son de Cristo, comprados por su sangre, esculpidos en sus manos. 26, que es el último versículo. Y a los que te despojaron, haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y reconocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En contra de la iglesia de Cristo, no se puede prosperar. Dios dio una gran promesa a Abraham. En Génesis 12:3. Dios dijo: bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo dio Abraham. Y tú, como heredero de Abraham, tienes que creer que esta promesa es para ti. Y la prueba está en Gálatas 3:29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente, no dice probablemente, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Otra vez 26, cerrando. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá a todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En la caída de Babilonia, muchos soldados de Babilonia abandonaron la causa. Por traición se fueron al lado de Persia para pelear en contra de lo que eran antes los suyos. Esto era por la providencia de Dios. En el tiempo de los jueces, Dios tenía a nuestros enemigos matándole uno al otro. Jueces 7:22. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno en contra de su compañero en todo el campamento, etc. El ejército se huyó, etc. Dios puede pelear para nosotros, hermanos. Y en nuestros tiempos, en muchas partes, donde los musulmanes desean atacar a los cristianos, Dios ha puesto a los sunitas en contra de los chiitas, y los chiitas en contra de los sunitas, y los dos lados andan matando el uno al otro. En fin, la conclusión es bastante simple. En contra del pueblo de Dios no se puede. Conclusión. Hemos aprendido hoy que el amor de Dios, el amor que Dios tiene para nosotros, es indestructible. Claro, podemos pasar por aflicciones, pero esto jamás quiere decir que Dios te ha olvidado o abandonado. Cristo está diciendo a ti en este día: eres inolvidable. ¿Por qué? ¿Por tus propios méritos? ¿Porque has hecho algo digno de ese gran amor? Imposible. La respuesta es otra vez en el versículo 16. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Y si tú quieres vivir en la luz de esa promesa gloriosa, pasando de una victoria a otra, en medio de las aflicciones, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos para ti. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que muchos de nosotros estamos aprendiendo cosas en el libro de Isaías que jamás hemos visto. Ayúdanos, Señor, a asimilar estas doctrinas para caminar en la madurez cristiana. Ayúdanos, Señor, a dedicar tiempo y energía al avance de tu reino, poniendo primero tu reino y tu justicia, sabiendo que todas las demás cosas serán añadidas. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.